Mi casa es una mugre, nuestra habitual sección dedicada al arreglo del hogar, a la preparación de las distintas habitaciones.
¿La higiene del hogar también?
¿Cómo?
¿La higiene del hogar también?
No tanto la higiene, sino tareas para el reacondicionamiento del hogar.
Correcto.
Gente que quiere agrandar la pieza, el otro que quiere achicar el baño, el otro que quiere echar al cuñado. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo ahorrar energía, dónde poner la heladera, porque no es cuestión de ponerla en cualquier parte, ¿me interpreta?
Sí, claro.
Bueno, aquí tenemos dormitorios cómodos. Hay mucha gente que tiene muy chica la pieza y llama por teléfono, ay, dice, y cortan.
Claro, porque no pueden.
No pueden respirar.
Bueno, usted conoce de ese problema, Dolina.
Sí. Cada vez se construyen ambientes más pequeños y no es fácil distribuir los muebles de modo que la habitación aparezca cómoda y relajante. El equipo básico es la cama y el placar. ¿Así?
Claro, lo que no puede faltar. Usted puede no tener mesita de luz.
Ajá. Pero si no nos entran las mesitas de noche, no.
Claro.
La mesita de noche no me entra, doctor.
Ajá. ¿No era la taza de noche?
Tampoco.
¿Pero y la mesa de noche?
Solamente me entra la cama y el placard.
Sí.
Pero no me entra la mesita de noche.
Ajá.
Si no le entra la mesita a la noche. No, de noche.
No, de noche.
Tenga en cuenta los cajones móviles, que bien pueden ubicarse debajo de la cama. A la mesita de luz le saca los cajones y la tira.
Claro.
Y esos mismos cajones que le sacó a la mesita de luz los mete abajo la cama, con todas las cosas dentro. Con las fotos de sus novias antiguas,
con
entradas del cine,
con el vino por uno,
tira ahí adentro,
cajitas de pastillas vacías, toda esa
porquería que uno guarda.
Lo mete abajo de la cama. Cuando quiere sacar algo del cajón, saca el cajón debajo de la cama y listo. ¿Para qué quiere mesita de noche, no es cierto?
Tiene razón.
Ahora el velador lo va a tener que sostener en la mano.
Sí. ¿Tiene alguno para cuando usted lee que le tenga el velador?
No, usted mismo lo tiene en la mano y listo. Con una mano el velador y con la otra el libro.
Claro, cuando se cansa apaga la luz.
Claro.
Y cuando tiene que dar vuelta una página, ¿cómo hace?
Deja el velador, da vuelta a la página y lo agarra de nuevo.
O si no, lo tiene que tener en el... ¿Dónde lo cuelga? En la pared, ¿no?
Un aplique,
claro.
¿Cómo es?
Un spot.
Buenas tardes. ¿Aquí venden apliques?
Sí, señor.
¿Apliques?
¿El señor tiene una habitación pequeña?
No, señor.
Ah.
¿Quiere un aplique?
Quiere un aplique porque sí, lo voy a poner...
¿En dónde lo va a poner?
Donde a usted no le importa.
Pero que según donde usted vaya a ponerlo...
Donde no me da el sol lo voy a poner, porque justamente ahí es donde necesito iluminación.
Y varios lugares tiene.
Claro.
No, se le digo...
¿Cómo conviene ponerlo, en la cabecera de la cama o a los pies del aplique?
No, en la cabecera.
Pero no le calienta el marote eso.
Claro, no, a mí me parece que me calienta el mate y se te cae el pelo, me dijeron.
¿Sí?
Si uno pone un velador... muy cerca de la cabeza
y hay olor a pelo quemado.
Claro, se le cae el pelo arriba mismo de la cama, se le cae.
Ajá. Pero porque qué produce
y la lamparita.
Pero no digo que ya sé que la lamparita produce calor, digo, pero qué efecto tiene el calor sobre el cuero cabelludo.
Le quemará el bulbo que
claro.
Le nace el pelo.
Pero usted lo pone muy cerquita, póngalo un poco más
alto. Que duerma con casco.
Ah, bueno,
mejor,
bueno.
¿Sí, no?
Sí, pero no hay tanto espacio.
Claro. La otra cosa que le quiero decir es la siguiente: si uno se levanta de golpe y se da la cabeza contra la lamparita caliente, puede hacerse mucho daño, ¿no?
Sí, se puede lastimar, sobre todo si se pega con el aplique, que es de hierro.
Ah, el aplique es de hierro.
Claro.
Que viene con adornos de esos, de flores de fierro, y eso tiene. A mí me encanta.
Pero mucho
sí,
para
el riesgoso.
Sí, pero a mí me gustan esos que parece que sale de la pared como una flor de fierro. Y la lamparita en la punta de una vela.
Ajá.
Ah, es que era una vela con
claro,
rosca.
Que viene con chorreadura y todo.
Claro.
Pero... con chorreadura... Nosotros hacemos toda clase de artículos de fierro, señor.
¿Ah, sí?
Y tenemos...
vela de fierro.
Simulamos como un candelabro de hierro... en la cúspide del cual se alza toda una lamparita de 75 vatios, pero la lamparita tiene forma de llama de vela y este portalámparas, que no otra cosa es, también tiene forma de vela, y la parte que sucede a lo que sería la llama, es decir, la lamparita, viene chorreada de estearina.
¿Vio el detalle?
Una falsa estearina.
Ah, mire qué bien, qué habilidoso que es. ¿Lo hace usted con sus propias manos?
Lo hacemos, no, con la mano no, lo hacemos con martillos, con yunques y con toda clase de herramientas.
Todo a fuego lento.
Sí, sí, todo con la fragua, ¿no es cierto?
Ajá, a mí.
Somos herreros, sí. Acá donde nos ven.
Fierros Martín.
¿Todo tipo de trabajo en hierro hacen?
Sí, efectivamente. ¿Qué quiere que le hagamos?
Una protección necesito.
¿Una?
Protección.
¿Para usted?
Ah, pero eso tiene que ir a la comisaría.
No, señor, para el balcón.
Ah. Una protección. ¿Protección para qué?
¿Cómo para qué? Para que no se caigan los chicos por el balcón, para que no le entre alguno por el balcón.
Se llama protección, ¿eh?
Sí, lo que va al balcón se llama protección.
Una reja, quiere usted.
Y, pero reja es si va a la ventana o en la puerta. Si va al balcón se llama protección.
¿Usted quiere eso de tejido de fiambrera? Que ponen.
Claro, famoso tejido de
fiambrera. Alambre chanchero.
Sí, sí, son. Directamente no hace falta que ponga fierro, porque se le va a caer el balcón.
Sí,
¿cómo? No le aguanta el peso el balcón.
Ajá.
En el edificio suyo me han dicho que tienen que ir por turno para asomarse al balcón.
Y me parece que lo que pasa es que el balcón lo han agregado después.
Lo han agregado,
no tenía balcón,
incluso tiene
edificio.
Una especie de plano inclinado en dirección a la calle.
Sí.
Es decir que...
Como la casa del turco, ¿te acuerdas?
Claro, los chicos no pueden jugar con bolitas porque se le caen, se le van a la calle.
Al tobogán sí juegan.
Sí, sí. Ajá. Pero no, nosotros le vendemos un tejido de galinero.
Sí.
Entonces el niño, por más que trate de arrojarse, no lo consigue y queda ahí colgado, pasando los dedos entre los intersticios interalámbricos.
Bueno, le puedo poner electricidad también.
También para disuadir al pequeño. El poder disuasorio de la electricidad es comparable al de la injusticia.
No, le va una vez el nene y no le va más.
No quiere ir al balcón el pibe después.
Oh, tatuto.
Claro.
Quemadito.
¿Y cerramiento?
Cierres.
Cerramientos.
Cerramientos.
Cerramiento de aluminio lo tiene. Pues ¿sabe qué? Yo necesitaría un...
Cerramento.
Cerramento es así, es correcto. ¿Un de para qué?
Cerramiento de aluminio, porque yo tengo un balcón grande.
Lindo, le va a quedar lindo.
Tengo un balcón grande y me falta una habitación para mi estudio.
Ah, sí, sí.
Para poner un escritorio.
Nosotros hacemos unos cerramientos de lata.
¿Cómo de lata?
De lata. Dile, usted lo quiere de aluminio, nosotros lo hacemos de lata, no es mucho.
No, no
hay mucha diferencia en nobleza.
No. Más si es interno.
Incluso de afuera le pintamos la campañola, como si fuera una gigantesca lata de sardinas, que no otra cosa es. Y le queda una nueva habitación.
Claro.
Una nueva
y hermosa.
Y espantosa habitación.
Con ventanales, ¿no?
Sí, con el abrelata usted le puede hacer unos ojos de buey para comprobar que el mundo sigue allí cada tanto.
Ajá. Bueno, está bien, está bien, está bien. Con puertita corrediza puede ser.
Mire que el sol, cuando le da el sol...
Caliente.
Es un poquitito caluroso, ¿eh? Nosotros instalamos uno y le herví el agua de los floreros a la señora.
Hay que tener cuidado, que usted no se apoya sin querer en el cerramiento.
Y queda pegado.
¿Ve por qué prefiero el aluminio? El aluminio no absorbe tanto calor.
Planchábamos la pared nosotros, contra la lata, planchábamos los pantalones.
Ajá. No, entonces no.
Me usted que trabaja con pacientes...
Es porque nosotros tenemos una fábrica de sardinas.
Sí.
no una fábrica de sardinas, mejor dicho, envasamos sardinas, y la lata que nos fábrica de sardinas es la naturaleza misma.
Es la sardina, la sardina mamá.
La estirpe sardínea.
Claro. Claro. Sí. Fábrica de huevo. Huevo de sardina.
Bueno, envasamos toda clase de productos, en realidad, y particularmente de pescado. ¿Qué clase de pescado sos que la campañola no te envasa? ¿No? Ajá.
Ahora, perdone, ¿no? ¿Cómo es el tema? ¿A usted le mandan, por ejemplo, la sardina y usted hace las latas, guarda todo, o usted manda las latas y lo...
¿Y ellos, no, ellos pescan sardinas solamente de ese tamaño, o no?
No,
no,
no.
No, ellos mandan la sardina y nosotros sí hacemos la lata. Ajá. Primero medimos la sardina y después le hacemos la lata.
¿Cómo? ¿Qué? Entonces... ¿No tiene una medida estándar?
No.
Igual se amontona la sardina en la lata ahí.
Se amontona como sardina
en la lata. Ahí viene.
Sí. Pero bueno, pero usted está hablándome ahora de sardinas y yo lo que quiero es un diseño moderno para su domicilio.
Ajá, correcto.
Así que...
¿Y cómo...?
Habíamos quedado en que los cajones los pone abajo de la cama para ahorrar
espacio. Y pues son cajones con rueda, ¿eh?
Porque no se le quedan encajados,
¿no? No, porque si no se le raya el piso, los cajones se van debajo,
sí, de la cama. ¿Quién le va a ir a mirar el piso abajo de la cama?
No sea ordinario, que usted lo que no se ve lo raya, no tiene problema.
Sí, sí, pero sí, es peligroso. Mete abajo la cama.
Uno se levanta a la noche, pisa el cajón con ruedita,
sabe dónde va
a parar.
Y más, como le acabo de decir, del plano inclinado.
Sí,
que todas las mañanas se encuentra los cajones en el balcón.
Con los
cajones. Acá dice. Si usted usa también ese espacio como lugar de trabajo, ¿usted atiende los pacientes en la pieza?
No,
sí. Es
no.
El caso del señor.
Claro, sí, porque tiene un solo dormitorio y entonces tiene una cama repisa, la levanta para arriba, o mejor dicho, la misma cama la disfraza de diván.
La sacude un poco.
Con el sencillo expediente de poner unos almohadones contra la pared.
Y unos saumerios para ventilar un poco.
Y no termina de levantarse que ya le cayó el primer paciente.
Calientita, calientita.
Sí.
Y la camita.
A veces cuando él recibe gente, el primer paciente se acuesta... se recuesta, mejor dicho, todavía no se levantaron las compañías de Rolón. Que el primer paciente ya empieza a contar su vida.
Sí, delante de la...
No, dije, yo ya me he visto sola y me voy de ella. Cuéntame más.
Habla.
No me voy a asustar de nada.
Hable tranquilo.
No.
A mí me pasó hoy.
Bueno, acá dice que si usted lo usa como lugar de trabajo... Ponga la mesa de trabajo debajo de una ventana para aprovechar al máximo la luz. O si no, afuera de la ventana, ¿no es cierto?
No, en la vereda.
En la vereda. Ponga la mesa de trabajo en la vereda. Y le va a ahorrar mucho espacio. A la noche la adentra.
Claro, por la misma ventana la adentra.
Claro. Y usted se pone a trabajar, supongamos que es abogado usted.
Sí.
Atiende a los clientes ahí mismo en la vereda.
Ahí como Pepín.
Ajá. Le dice, bueno, ¿qué le pasa?
No, usted no puede hacer eso.
Bueno, no sé lo que dirán los abogados. ¿Qué le pasa, me imagino?
No, lo digo por los abogados.
Le notificaron los depósitos.
Porque usted no puede ocupar la vereda.
¿Qué le tengo que... ¿Usted violó la ley o...?
Sí.
No, usted no puede ocupar el espacio de la vereda porque es un espacio...
¿Usted es abogado penal o qué?
Civil.
Ah, civil.
Sí.
Bueno,
¿qué divorcio? Digo que usted no puede utilizar el espacio de la vereda porque es un espacio común, no es un espacio suyo. La vereda no es suya.
¿Cómo? ¿Y la confitería tiene la vereda? Porque,
tiene razón.
¿Por qué la confitería puede vender pizza en la vereda y yo no puedo atender a mis clientes, que soy abogado? Yo soy abogado penal.
Ahí va, ahí arreglo. Ahí
es penal, dice el tiempo.
Sí.
Mejor que lo dejé. Porque las pizzerías...
¿Qué penal si me atendió afuera?
Afuera, dijo.
Afuera del área.
Dijo Baldassi. Usted tiene que saber que los bares, las pizzerías, pagan un impuesto para utilizar...
¿A quién?
A la municipalidad.
Bueno, yo le pago un impuesto a la municipalidad.
Pero no, porque
buenas tardes, soy abogado. ¿Usted es de la municipalidad?
Sí, señor.
Vengo a pagar un impuesto porque voy a sacar la mesa para afuera.
El señor paga el ABL.
Sí, ¿qué tiene que ver que pague la vereda?
Alumbrado, barrido y limpieza.
Sí.
Y el barrido está en la vereda.
Sí, ¿y? ¿Cuál es
la limpieza también?
También, y el alumbrado también.
El alumbrado también, todo está en la vereda, señor, así que buenas tardes, soy abogado.
Sí, pero no, el reglamento, digamos, no me permite habilitar un estudio de abogacía en la vereda.
Tómesela. Ganar espacio es siempre la consigna, ¿eh? En los placares use puertas corredizas, claro, si no, no va a poder abrir. Porque la pieza es muy chica, pero muy chica. Sí. De modo tal que el placar me abre apenas una rendija. Claro.
Bisagra no.
Ajá. Y tiene que meter la mano por
ahí.
Voy
a meter la mano y me pongo lo que sale.
Le saca, saca.
Le saco, saca.
La primera corbata.
Claro. Ajá, uno agarra lo que hay. Bueno, le conviene la puerta corrediza.
La puerta corrediza.
Sí.
Pero, ¿sabe que el carpintero me hizo la puerta corrediza del mismo tamaño, una sola puerta corrediza me hizo. Del mismo tamaño que la abertura.
¿Qué es?
Y entonces,
hace tope,
discúlpeme,
claro.
Vengo a quejarme. Le dije, hágame dos puertas corredizas, la mitad y la mitad.
Claro.
¿Tiene sentido la puerta corrediza? No, este hombre trabaja muy bien, ¿eh?
Sí, ya veo. Muy prolijo, ¿eh?
Pero en vez de ponerme dos, me hizo toda una entera. Y yo, mire, que hice fuerza, ¿eh?
Sí, pero no hay modo.
Y no se corre.
Lo que hay que buscar en ese caso es solidaridad con el vecino.
Claro, el vecino tiene que abrir, yo con el vecino, le abrí una rendija.
Claro.
Para que me deje que la puerta corra su habitación. Corra paralela a una pared que hay, claro. No tiene placar, lamentablemente.
Ajá.
Entonces, yo le hice toda la puerta corrediza, y cuando la abro, se mete por una rendija a la pieza de él.
Sí.
Pegadita a la pared, la puerta, y aparece. Él por ahí está durmiendo y ve que le aparece la puerta. Y sabe que yo la estoy abriendo, claro. Al otro lado.
Lo que tiene que hacer el vecino es poner un placar también ahí. Entonces,
que le sirva a él, pero no puerta. Tiene por ahora.
No tiene.
Yo lo único que le recomendé, le digo, si yo la dejo abierta y ve que está abierta, no me la cierre usted.
Claro, no va a dejar de
por ahí. Me agarra en el medio y me arranca la cabeza.
Claro, sí. Está mirando algo para ponerse.
Dice, pero sabe que es un problema. El otro día dice... Yo estaba con una dama acá y la rinconé contra la pared. Y justo aparece la puerta, casi se me muere del susto. La
parecía que...
A la noche
la
usted le dice, lo que le voy a pedir, trate después de las 12 de la noche, no me la abra.
Claro, cámbiese antes.
Claro, porque yo la veo aparecer
se pega unos sustos,
y me
tipo.
Pega unos sustos. Sí.
No, no es una buena solución. Usted tiene que ir al carpintero que le hizo eso y decir que lo corrija.
Me arregla todo fácil.
Claro, si teniendo un buen vecino, ¿para qué va a buscar el carpintero?
Claro, ¿para qué va a buscar el carpintero? Bueno, y... Claro, que no exista... la otra cosa es que no hay lugar al costado de la cama para trasladarse.
Ajá.
Y entonces yo tengo que caminar siempre que estoy en la pieza por arriba de la cama.
Por arriba de la cama.
Como tengo un colchón, ando siempre con un paso...
medio lunar.
Sí, un paso medio raro que incluso a mis clientes que yo recibo aquí les causa gracia.
Como pisando huevo.
Dice, doctor, el vecino me tiene podrido, qué sé yo, ¿por qué no le mando una carta de documento? Y yo pisando arriba de la cama, con las manos atrás, me paseo y digo, muy bien. Y no es muy digno.
No.
Afecta a mi gravedad de
claro.
Si no es el mejor lugar para poner el estudio, le digo.
No hay espacio.
No, pues usted tiene... Hay que recibir a los clientes que dice, acuéstese, charlemos acá, siéntese en la cama. No es
y
serio.
La cama repisa está bien, ¿eh? La cama repisa está bien. Tiene como un resorte que se levanta para arriba, pero yo también tenía problemas con mis acompañantes.
¿Por qué?
Puse una cama repisa y por ahí venía un cliente y yo le tiraba la cama para arriba con un acompañante y todo.
Claro, es un ratito nada más.
Sí, y por ahí se veía un pie, salía una pata por allá arriba.
Mira, le quedan unos dedos afuera.
Claro, al lado del retrato, qué sé yo, del doctor Belezar.
Qué lindo decorado.
Ah, pero, bueno, listo. ¿Qué va a ser mi departamento chico? Pero igual no le recomiendo eso.
Y el otro problema que tiene mi departamento, perdóneme, señor, que usted tiene. Usted es el de la decoración, ¿no?
Sí, señor.
Es que es bajito. El techo es muy bajo. El techo es muy bajo. Discúlpeme si...
Sí, ya vi.
Si no me enderezo, pero ando como jardinero.
Sí, anda medio encorvadito.
Claro, encorvado como jardinero. Veo que los jardineros andan siempre medio agachados.
Agazapado.
¿No? De tanto arrancar raíces.
Ajá, pero ¿cómo fue que lo hiciste?
Yo fui jardinero también.
Sí, también,
y por eso lo alquilé. A lo mejor otro que no hubiera sido jardinero,
no lo hubiera alquilado.
Yo lo hubiera podido alquilar.
No.
Pero yo, como yo vengo
más acostumbrado, claro.
Yo trabajo de jardinero, y el jardinero es de trabajar agachado. Sí, es más cómodo trabajar agachado que parado. Imagínense un jardinero así como Pancho Ibáñez.
No puede.
Ni ve lo suyo. No tiene que estar medio agachado, claro. Sin actitud. Sí. Es muy peligroso el trabajo de jardinero.
¿Por qué? Si quiere sacar la zanahoria, por ejemplo.
Nosotros, el otro día el señor fue a sacar una raíz de un jardín, tiraba, y por ahí la sacó de golpe, y se cayó arriba el palo de un rosal.
Mire cómo estoy.
Tuvimos que llevarlo al hospital Pirovano.
A sacarle las espinas.
A sacarle...
La rosa, todo.
La rosa.
Por todos lados.
Palo del rosal, todo.
Todo.
Sí. Estuvo trabajando con los dedos de los pies toda una semana.
Parecía una carroza cuando iba al hospital, iba todo decorado.
Sí.
Qué bárbaro, no sabía que era tan peligroso.
Es muy peligroso, señor. Uh-huh. Bueno, pero por eso alquilé este departamento. Como soy jardinero, vengo encorvado, pero el techo bajo tiene, algún problemita tiene, ¿no es cierto?
Sí, algo.
¡Tiene ventajas! A la hora de pintar, pinta sin escalera.
De sentado nomás.
Claro. Cambiar la lamparita también.
Cambiar la lamparita también, muy bien.
Muy bien,
pero
no precisa plumero.
Pero, ¿por qué? ¿Cómo sale esta construcción tan mágica? Acá han hecho algo raro.
Me parece que hicieron de 2-1.
Claro, pero en vez de dividirlo al
ancho... Era de 3.20 la altura.
Claro.
Y lo hicieron de 1.50 cada uno y 20 para la losa.
Claro.
Ah, también.
Por eso me parece.
Sí, sí. Claro, y uno siente
lo de arriba.
El que camina arriba.
Ese sí le camina efectivamente arriba.
En la cabeza, sí, muchas veces. Incluso pues yo a veces apoyo la cabeza en el techo.
Sí.
Para hacer tensión dinámica, hago gimnasia.
Ah, bueno,
como Charles.
Claro, me pongo y hago fuerza como para levantar el techo y bajar el piso.
Ajá.
Una gran tensión de los músculos del cuello y de las piernas. ¡Oh! Y ahí sí, cuando pasa alguno, lo siento en la cabeza.
Los taquitos aguja.
Pero estoy haciendo eso, ¿eh? Un día le levanté un pedazo de losa, porque...
¡Epa!
Me trabé y aparecí...
¿Apareció la cabeza?
Apareció la cabeza debajo del parqué.
En el piso de
ese hombre. Sí, me levanté 3 parqués y salí así. Y lo vi al tipo que ya estaba medio agachado, porque él también tiene el mismo problema que yo, el de arriba. Y me vio enseguida.
Claro.
Y parece que estuviera mirando al piso el tipo.
Claro.
Enseguida me vio.
Sí.
Y no me dijo nada.
¿Y qué le va a decir?
¿Qué me va a decir? Enseguida me comprendió.
Sabía que iba a ocurrir. Tanta fuerza.
¿Qué va a hacer? Me dijo. Después lo tapamos como pudimos el agujero porque se caían cosas.
Y de arriba, claro,
sí, tiraban cosas. Yo era el más perjudicado.
¿Y por qué le
tiraba? Porque él barría, agarró la costumbre de barrer y me tiraba la tierra por arriba, el agujero.
Arriba
de
la cama.
¿Qué hacemos? Me dice, ¿quién lo hizo el agujero? Decía. Y me pateaba un atahue pulso. Pero usted sabe que ese agujero...
¿Qué pasa?
A veces uno prefiere continuar en la ignorancia de su desgracia, ¿no?
A ver, ¿qué pasa?
Yo tenía una novia que siempre venía, la de la cama repisa, ¿no?
Sí.
Y yo la empecé a notar extraña, ¿no? Cuando se levantaba en la cama repisa, ¿no? Empezaba a estirarse, se iba enseguida. Chao, me tengo que ir. ¿Dónde vas? No sé.
Bien.
Empezó a venir menos. Ella siempre me regalaba unos arrolladitos de dulce de leche.
Sí.
Y no me trajo más. Ahí eso fue lo que me llamó primero la atención.
¿Qué sospechó?
Digo, ¿cómo puede ser que no me traiga esta mujer los arrullados de dulce de leche que tanto me gustan? Decía yo. Y mientras me hacía un poco agua a la boca.
Sí, porque pensaba en el arrollado.
Claro, pensaba en el arrollado. Y en ella, que estaba tan negada como el arrollado. Y un día estaba durmiendo a la noche pensando en ella. Y... en plena oscuridad, ¿no? En plena oscuridad.
Como duerme.
y por ahí miré para arriba así y vi que se prendió la luz en la pieza de arriba. Lo vi por el agujero.
Claro.
Y por el agujero y ya me iba a asomar para decir, apague la luz, señor, qué sé yo. Me abrí la puerta del placar para ponerme algo porque yo estaba desnudo y no quise gritarle. Abrí de golpe, todavía siento un grito al lado.
¡Ah!
El vecino de al lado que le abrí la puerta de golpe. Bueno, me puse una robe de chambre.
Ajá.
Que me compré. Uh-huh. Y miré para arriba, ya le iba a decir algo, ya le iba a decir. Y veo unas piernas que yo conozco, ¿no?
Uh-huh.
Piernas muy parecidas a la de la sota de Basto.
Oh, mira, eso es. Linda pierna.
Breves pero contundentes.
Sí, claro.
Directas.
Sí, sí.
Unas piernas directas que comunican el suelo con el cuerpo de un solo saque, un solo tirón.
Buena maceta.
Con unos tendones.
¡Qué maceta!
Bien. Mi novia. ¿Para qué voy a andar dilatando el suspenso de esta narración? Vi a mi novia. Y las piernas de mi novia.
Las piernas, desde abajo.
Y las piernas de este hombre, las que yo conocía también. Escuché un murmullo que para mí fue absolutamente inteligible.
¿Qué decían?
Apaga la luz, mi amor, que se va a dar cuenta la persona a la cual estamos humillando.
Entendió todo.
Dijo ella.
Sí.
¿Te refieres al vecino de abajo? Dijo.
Sí.
Me refiero a esa persona que cree que lo amo, pero en realidad no siento sino desprecio por él. Dijo. Dijo él. Si supiera la naturaleza de nuestra conversación, moriría. Y se asomó para escupir por el agujero.
Lo estaba provocando.
Cuánto encono. Y ahí me vio a mí, que estaba ahí nomás. Mis ojos pegados al agujero, así como.
Se miraron.
Nos miramos y yo tampoco le dije nada, así como él no me dijo nada cuando mi cabeza apareció.
Sí.
Entonces yo estaba, ya mi cabeza estaba en el departamento.
Claro.
Digo, disculpe la intromisión. Más vale llegar a tiempo que no caer invitado, dije, cogoteando para acomodarme mejor.
¿Y la vio ella? ¿Ella lo vio usted?
Ella me vio y me miró fijamente a los ojos. Mi situación era un tanto incómoda, era doblemente humillante, porque estaba ahí como una pelota entre los dos.
Claro.
Espero que no se ofenda, me dijo el vecino de arriba, mientras ponía su pie sobre mi cabeza, como Cabenagui antes de sacar, antes de comenzar el partido. Dije, no, está todo olvidado.
Es de perdón fácil,
ella
usted,
dijo,
¿eh? ¿Y qué iba a hacer sentado ahí?
Ya me iba a sumergir de nuevo en mi apartamento cuando vi en el suelo, porque él tampoco tiene mesa, una bandeja de arrollados.
Eso es lo peor.
Tuve el impulso de afanarme algunos, pero no podía. Solo tenía la cabeza.
Claro, no podía sacar el brazo.
Era como una mente sin proyección corpórea. Solo podía pensar, solo tenía el deseo de aquellos arrollados, pero no los instrumentos para apoderarme de ellos.
Uh-huh.
Y comprendí que eso sucedía en todos los órdenes de mi vida. Solo tengo el deseo, doctor, pero no los instrumentos para cumplirlo.
Uh-huh.
Bueno, el tipo apagó la luz. Dijo, más, si no se va, que se embrome.
Y siguió adelante con su traición.
Y siguió adelante. Siguió traición adelante.
Qué bárbaro. ¿Cómo habrá quedado usted de dolorido, no?
Sí, en el cuello especialmente.
Sí, claro, por la postura.
Dando a estirarme, sí. Quedé medio colgado, incluso.
No era la postura adecuada.
Claro.
Supongo que no... ella no habrá tenido el tupé, el coraje de volver a su departamento, ¿no?
No. Un día casi vuelve.
¿Cómo casi?
Porque pisó el agujero.
Casi.
Y volvió a medias.
¿Te arrepentiste?
Sí. Justamente vi sus medias colgando. Sí.
Ni un arrollado le valía.
Le grité. No trates de volver, porque jamás te perdonaré. Y ella debe haber oído eso porque se reacomodó y salió para arriba otra vez. No sé si habrá sido un accidente o un arrepentimiento. No sé cómo lo juzgará usted, ¿no?
Veo cómo son las mujeres.
No, ¿cómo son?
Por ahí le muestran la pierna.
Bueno, y aquí estoy, agachado.
Sí. Entonces, usted tendría
dolorido.
Tendría que cambiar de vida. Porque aparte, supongo que saber que todo el tiempo, a unos centímetros de su cabeza, está la que fue su amada, con otro hombre... Como usted me dice, se ve todo, se escucha todo, se ve un poco molero.
Pero mire, no soy el único.
¿Cómo no es el único?
El otro día abrí de golpe la puerta del placar,
sí,
y sentí un grito en el departamento de al lado.
Ajá.
Reconocí ese grito.
¿El vecino?
No, mi novia. Mi antigua novia, la novia actual del de arriba, anda con el del costado también.
Más fácil que la tabla de luz.
Espié por la rendija... y vi un arrollado.
Bueno, ¿cómo lo tomó eso? ¿Usted disfrutó sabiendo que la persona que lo engañó a usted, que era su vecino de arriba, ahora era víctima de un engaño? ¿O sintió un engaño al cuadrado para usted?
¿Al cuadrado qué?
No sé si... Sí. Engaño al cuadrado.
No me importó en realidad.
Está bien, usted ya la superó a ella.
No, ella me superó.
A varios superó.
Sí. Le digo, no la tiene en la cabeza usted ahora.
Sí, sí. Pausa.